Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:07. Vamos a ocuparnos de asuntos que tienen que ver con nuestra salud. Y ha querido la coincidencia que nos toque una semana de esas de cambio meteorológico en pleno mes de octubre, como estamos metidos, y que seguramente va a hacer que muchos virus aparezcan o reaparezcan. Bueno, pues con el lema "tú eres una pieza fundamental para evitar la gripe, vacúnate", Osakidetza ha iniciado este mes la campaña de vacunación, empezando por la población diana, ya sabes, personas de 60 años o más, niños y niñas de entre 6 meses y 5 años, personas que tengan alguna enfermedad crónica, mujeres embarazadas y profesionales de la salud y del ámbito sociosanitario. Vamos a hablar con el doctor Moisés Espejo. Él es epidemiólogo y experto en salud pública de Asunción Clínica. Hola, doctor Espejo, ¿qué tal está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿por qué es importante que nos vacunemos, sobre todo que lo hagan esta población diana? Luego iremos con el resto de colectivos, pero ¿por qué es importante ser conscientes de la importancia de vacunarnos contra la gripe?
Mira, la vacuna es probablemente la mejor herramienta que tenemos para reducir la gravedad de las sintomatologías y la duración de la enfermedad, ¿vale? Sabemos que hay distintas poblaciones que tienen mayor riesgo a que este tipo de patologías sean más graves, de que produzcan mayor hospitalización, mayor mortalidad, y por tanto fomentar esta inmunización a través de la vacuna es fundamental para reducir tanto la carga de enfermedad como para evitar que se compliquen patologías que en principio deberían ser manejables solo con el simple hecho de vacunarnos.
Hombre, yo creo que sobre todo la población diana que hemos dicho, personas mayores, personas con patologías crónicas, afortunadamente cada vez más están concienciadas de ello, de la importancia, y suelen acudir, aunque todavía hay un pequeño porcentaje que queda por ahí que no acude. No obstante, doctor, le pregunto, tenemos una sociedad en la que aquí los antivacunas tienen poco predicamento, no triunfan si nos comparamos con otros países, ¿no?
No, la verdad es que no. Y es un dato muy bueno porque en realidad habla de todo el respaldo científico que tiene este tipo de medidas. O sea, esto no se hace de buenas a primeras, sino que todas estas moléculas con las que se estudia para intentar potenciar nuestra inmunidad sigue un proceso estandarizado para realmente sacarlas y poder brindar esta alternativa a las infecciones complicadas por este tipo de virus. Y es que estamos hablando incluso hasta de más de un 50% de reducción, por ejemplo, en mortalidad por gripe gracias a que hemos introducido este tipo de vacunas. O sea, que los números respaldan muchísimo esto. Uh-huh. Y entiendo que mucha gente también tenga algo de recelo, sobre todo porque la puede pasar mal, porque puede tener molestia local, pero para todo eso hay tratamiento. O sea, pueden aplicar hielo local en donde se aplicó la vacuna, pueden tomar un paracetamol en caso de que tengan malestar o algunas décimas. O sea, que hay incluso tratamiento para la pequeña sintomatología que suele venir asociada al proceso de vacunarnos. O sea, que eso no es un impedimento para hacerlo.
Sí, desde luego no debería serlo. Y además la importancia de vacunarse contra la gripe todos los años, porque la gripe cambia y también lo hace la vacuna. Se toma en consideración cómo se ha manifestado el virus en el hemisferio sur, que acaban de dejar atrás el invierno, y a partir de ahí se actualiza, ¿no?, de alguna manera la vacuna de cada año.
Correcto, correcto. Cada año se va renovando para intentar mejorar esa respuesta inmunitaria. Por supuesto, los microorganismos cada vez son mejores y más eficientes en intentar escaparse, claro, ¿no?, a todos los mecanismos que nosotros vamos poniendo, a todas las barreras que ponemos en el camino para prevalecer y mantener su supervivencia. Entonces, esa estacionalidad de la gripe nos permite prepararnos mejor, teniendo en cuenta cuál es el virus que ha circulado durante la temporada anterior, y de ahí generar las vacunas para mejorar la inmunidad.
Así que sabemos, doctor, cómo va a ser la gripe de este año, cómo se espera que se comporte.
Más o menos sí. Lo que pasa es que desde la pandemia hemos tenido un comportamiento un poco irregular, ¿vale? O sea, se ha comportado distinto a cómo venían las series temporales, como se venía analizando. Ha tenido picos o más tardíos, o ha cambiado un poco ha cambiado poco de un año a otro, por ejemplo, el serotipo del virus que ha afectado a la población. O sea, el comportamiento desde la pandemia no ha sido el habitual. Entonces, poco a poco estamos discerniendo, poco a poco, mientras avanza el tiempo, en ver esos nuevos patrones, en ver esos nuevos comportamientos, en mirar, a lo mejor los picos se producen antes o después. Por ejemplo, tú lo comentabas ahora, el cambio ahora de temperatura que hemos tenido en estas dos últimas semanas, por ejemplo, ha aumentado mucho la incidencia de virus respiratorios, no necesariamente gripe, sino ya hay varios virus respiratorios que con el cambio de clima facilita esa capacidad que tienen para infectar y para sobrevivir. Y han aumentado en esta época. Entonces, poco a poco estamos viendo cómo ha sido el comportamiento y vamos estableciendo los distintos patrones para ver ese comportamiento que va a tener de aquí a futuro.
Hablamos de gripe, pero podemos hablar también de la vacunación del COVID, que hasta ahora se venía haciendo a las personas que están a estos grupos de riesgo, la doble vacunación. Este año se ha decidido cambiar y ya solo se les va a ofrecer vacunarse también del COVID a las personas mayores de 75 años. Es un cambio importante, ¿no?
Correcto, sí. Porque hemos visto que la incidencia de COVID se ha disminuido mucho, de que además tiene una particularidad y es que la estacionalidad le afecta menos. Es decir, sabemos que la gripe en los meses de invierno va a estar, ¿vale? O sea, lo tenemos más o menos asumido, por decirlo de alguna forma, ¿no? En cambio, el COVID, el hecho de que estemos en verano, no quiere decir que no haya ningún caso. Igual de gripe, pero en el COVID pierde mucho el componente estacional. Sí. Entonces, al perder el componente estacional y además reducir la incidencia, pues una de las estrategias que es bastante coherente es intentar acotar lo más posible a las personas que tienen mayor riesgo el vacunarlas frente al COVID.
De todas maneras, doctor, usted que es experto en salud pública, aquellos buenos hábitos que aprendimos durante la pandemia, por supuesto la mascarilla, pero también la ventilación de los espacios, el lavarnos las manos con frecuencia, eso no deberíamos olvidarlos, ¿no? Que parece que se nos ha
No, de verdad que eso es una de las, yo creo que es una de las lecciones que debemos de tener en la conciencia después de todo lo que ocurrió. Y es que probablemente, así como la vacuna es la mejor manera de evitar que cuando adquiramos la infección tengamos un cuadro grave o que conduzca a mortalidad o que tenga un desenlace fatal, la mejor manera de prevenir esto incluso es evitar el contagio. O sea, un paso antes de la vacuna vendría evitar el contagio. Entonces, al cortar las cadenas de transmisión, pues nos cercioramos de que realmente el impacto de los virus pues sea cada vez menor. Y las medidas que tenemos para evitar eso son todas las que hemos aprendido durante la pandemia: el lavado de manos, la utilización de mascarilla en personas con sintomatología respiratoria, el intentar ventilar lo mejor posible los espacios, evitar los espacios cerrados cuando tenemos síntomas respiratorios. O sea, todas esas son cosas que tenemos que ir integrando poco a poco para que sepamos que son medidas que evitan la transmisión, por tanto cortan la cadena de transmisión y por tanto se reducen los casos y, por supuesto, si no hay casos, si mejoramos en el ámbito de los casos, facilita mucho el que el impacto sea menor durante el tiempo.
Yo decía que estamos en plena campaña de vacunación para los colectivos de riesgo, que son los que hemos mencionado con anterioridad. En cuanto termine, seguramente ya estemos en el mes de noviembre, se abrirá la vacunación para aquellas otras personas que quieran hacerlo. Doctor, ¿quién debería vacunarse?
Idealmente, o sea, lo ideal sería que todos nos vacunemos, ¿vale? O sea, la idea de la estrategia con priorización es intentar cerciorarnos y asegurarnos de que el que más riesgo tiene lo reciba primero. Pero una vez esté abierta para toda la población, la verdad es que es recomendable para todos, porque es lo que les digo. O sea, evitar el que la enfermedad vaya peor o vaya más y evitar contagios son las dos mejores medidas que tenemos. Así como tenemos integrado muy en el subconsciente colectivo Por ejemplo, en el cáncer, que sabemos que un tratamiento a tiempo, un tratamiento precoz, es la mejor medida. Digamos que para estas
Sí.
enfermedades infecciosas, el tratamiento ya es tarde. O sea, tenemos que enfocarnos en todo lo previo, que es que nos vacunemos
Claro.
y que evitemos los contagios. Entonces, la herramienta más precoz que tenemos para este tipo de cosas son las vacunas y evitar los contagios. Por tanto, es
Pues con ese,
recomendable, de
sí.
verdad, que toda la población se vacune.
Pues yo creo que con ese mensaje nos vamos a quedar. Doctor Moisés Espejo, epidemiólogo, experto en salud pública desde Asunción Clínica. Mil gracias.
Muchas gracias.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Según el Ministerio de Sanidad, en España existe un déficit de 4.500 médicos de familia, lo que supone que para cubrir todas las plazas habría que aumentar en un 10% la cantidad de médicos. El cansancio por toda esta situación ha hecho que los doctores salgan a la calle.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Ok, inicio, por favor, acto 1.
Desde luego no es frecuente, pocas veces se puede asistir a un estreno de toda una ópera, pero mira, hoy ha sido el día, hoy sí que ha sido posible. Carlos Molina, compañero, ¿qué tal estás? Buenos días.
Pues muy bien, muy contento, ya sabes, Susana, estar siempre aquí contigo, muy feliz.
Bueno, hablamos de un ensayo, de una ópera, concretamente de La Fuerza del Destino. Es la ópera que hoy presentada la ABAO y que se va a estrenar próximamente. Creo que tú has podido asistir, ¿no?, a esa presentación, Carlos.
Sí, es una ópera que va a inaugurar la 74 temporada de la ABAO, que va a contar con cuatro funciones entre los días 25 de octubre y 3 de noviembre en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Y lo dicho, que va a dar arranque a una temporada muy especial para la BAO, en la que, entre otras cosas, espera que la gente, el público, acompañe a las diferentes actividades que han preparado desde este organismo. Escuchamos a Juan Carlos Matellanes, es el presidente de ABAO Bilbao Ópera.
En esta 74 temporada de ópera, 73 años ya de historia, porque nacimos en el 53, la diferencia de un año es que en un año hubo dos temporadas y ya estamos a los albores de celebrar nuestro 75 aniversario, bien de temporadas de ópera o bien del nacimiento. Como les decía, vamos a tener una temporada que yo creo que va a ser imprevisible, imprescindible y que la enmarcamos siempre dentro de un proyecto cultural estratégico para Euskadi. Nosotros somos la ópera de Euskadi. Tenemos arraigo, aportamos un retorno económico, tenemos una proyección internacional, como ustedes saben, y también solemos decir que es un proyecto único en el mundo de la ópera. Somos distintos, ¿no?
Pues vaya, arranque, casi nada, está sí. La forcha del destino, creo que lo he dicho bien, porque...
yo no lo trabajo, ¿verdad?
Bueno, yo creo que está más cerca de la forcha del destino que de la fuerza del destino, pero en cualquier caso, la forcha del destino, 4 funciones, 25, 28, 31 de octubre y 3 de noviembre, como decíamos, en Euskalduna, Bilbao. La representación del sábado 25 comenzará a las 7 de la tarde. El resto de las funciones, 28 y 31 de octubre y 3 de noviembre, tendrán comienzo a las 7 y media. Hablamos, Susana, de una ópera en 4 actos basada en esa afamada pieza teatral de Ángel de Saavedra, El Duque de Rivas, Don Álvaro o La Fuerza del Sino.
Fuerza
y también,
Sino.
Eso es, que estudiamos en nuestros años mozos.
Efectivamente,
y disfrutamos mucho.
De Don Juan, Don Juan Tenorio,
correcto,
¿no?
Correcto. Y también en el Wallensteins Lager de Schiller. La historia explora las pasiones violentas y el destino inexorable que narra los desdichados amores de Leonora, la hija del marqués de Calatrava, y Don Álvaro, descendiente de la familia real inca. Una, sin duda, de las grandes obras de Verdi, un autor muy, muy querido en Bilbao, tal y como destacaba Matellanes.
Verdi, como bien sabéis, por el proyecto Tutto Verdi, tiene una querencia muy acentuada en Bilbao, ¿no? Después del proyecto Tutto Verdi, que lo completamos con éxito, obviamente no íbamos a estar 10 años sin programar Verdi. Seguimos programando Verdi, porque es una ópera, La Forza, un drama romántico con aire español, lleno de escenas donde la pasión creadora de Verdi convive con una historia que es compleja. Yo creo que es una de las obras maestras. Este título es la 10ª vez que ya se representa en Abao. La primera fue en 1956 y la última ya en el lejano 2013. Y este título es un reto, y es un reto porque por aquí han pasado voces tan impactantes como Carlo Bergonzi, Renata Tebaldi, Ruggiero Raimondi, Ángeles Guilín, Renato Brusón, Joan Pespón, Carlos Chausson.
Este corte nos sirve, Susana, también para recomendar a la gente que cuando entre a una rueda de prensa apague el sonido del móvil, porque ha sido uno de los momentos, sin duda, de esta comparecencia, esa sintonía que se ha continuado durante minuto y medio. Por suerte, en el caso de esta obra, sí que va a sonar música y música de calidad. Lo va a hacer además con una escenografía elegante y llena de simbolismo. Se va a situar la acción, Susana, en la Guerra Civil Española. Y no es una obra cualquiera. Los desafíos vocales para los cantantes principales y las exigencias del coro y la orquesta, junto con su singular estilo de emoción lírica, la convierte en una experiencia operística esencial. Así lo destacaba Lorenzo Passerini, que va a estar al frente de Euskadi Orquestra.
Questa opera è un'opera difficilissima, un'opera complicata, un'opera bellissima. Io penso che sia un sogno farla per tutti noi, ma sia anche una grande sfida, sia una operazione ambiziosissima, perché in questa prima fila vediamo 7 cantanti. E io non posso dire che ci sono dei ruoli secondari in quest'opera, sono tutti dei primi ruoli.
7 cantantes, todos ellos de primer nivel, destacaba quien va a estar al frente, como decíamos, de Euskadi Orquestra, en una ópera, como también señalábamos, de emocionantes exhibiciones vocales. La soprano Carmen Solís va a tener un gran trabajo en esta obra, con una voz ágil y llena de matices. Va a encarnar a doña Leonora, un personaje que representa el sufrimiento, la fe y el sacrificio. Destacan en su intervención el conjunto oratorio del acto 2, Vergine degli Angeli, y una escena serena y devota, Pace, pace, mio Dio, en el acto final, la más famosa, sin duda, de la ópera, también de las más conmovedoras del repertorio verdiano, en una obra en la que también incidía Cesidio Niño, director artístico de Abao, que es sin duda de las más versátiles y complicadas de afrontar de Verdi.
La Forza del Destino está considerada una de las más complejas y de las más difíciles. Yo también la considero personalmente así. Mirad que Verdi compuso operones como Don Carlo, Vísperas Sicilianas, Otelo o su obra maestra, que para mí sigue siendo Falstaff, ¿no? Pero sin duda La Forcha del Destino tiene tal amalgama de todos los estilos, desde el Oberto Conte di San Bonifacio, que fue la primera ópera que compuso, hasta Falstaff. Y es que, por ejemplo, en La Forcha descubrimos cosas de un Falstaff que todavía no ha nacido.
Otra cosa que hace especial a Susana La Fuerza del Destino es que representa temas muy actuales. Y así, por ejemplo, Ignacio García, director de escena, recordaba que mucho del contexto de esta obra tiene de actualidad porque se representa en un país ocupado, tal y como sucede ahora mismo, por ejemplo, en Ucrania o en la zona de Gaza.
Sigue habiendo lugares en el mundo en los que gente como Melitone tiene que ir a repartir pan a víctimas de bombardeos y a víctimas de la guerra. Sigue habiendo gente que como Preciosilla exalta la guerra. Hay una industria armamentística que vive de ello, muy importante en el mundo. Y sigue habiendo víctimas en todas partes. Lamentablemente, yo creo que hoy en día estamos peor que hace 12 años cuando se estrenó esta producción. Y que en el mundo hay más guerra, y que en el mundo hay más violencia, y que en el mundo hay más odio.
El director de escena, Ignacio García, que escuchábamos ahora, Susana, que regresa a Bilbao tras el Otelo del pasado mes de mayo con una producción propia de Abao Bilbao Ópera, que traslada la acción, como decíamos, a los años 30 en España en el contexto de la Guerra Civil. Sin duda, uno de los espectáculos de lo que queda de final de año en la capital vizcaína.
De las citas del otoño que no nos podemos perder. Gracias, Carlos.
Por cierto, tienes una voz tú también, así tú te veo en una ópera, Susana, ¿eh?
Sí, seguramente. Sí.
Yo ya tengo voz de tenor. Nos lanzamos un día.
Vale, cuando quieras hacemos un dúo.
Hablamos tú y yo luego. Venga, hasta ahora, agur.
Hasta luego.
Más lento, Imanol, ¿eh?
Hacemos 15 minutos de pausa y nos quedamos con el coro.
Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Y fíjate que en este espacio vamos conociendo un montón de empresas de distintos sectores, pero estaba haciendo memoria y no me acuerdo de haber hablado de ninguna empresa dedicada a lo que vamos a lo que te vamos a contar hoy. Hablamos de una empresa de limpieza, concretamente de Limpiezas Norsen. Como dicen ellos mismos, profesionalidad y confianza en cada servicio. Pero mejor que nos lo cuente su gerente, que es Lorenzo Valdivieso. Hola, Lorenzo, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a situarnos en primer lugar. ¿Qué es Limpiezas Norsen y cómo nacisteis? ¿Cómo nació la empresa?
Bueno, pues la empresa nació en el 2015, la creó mi mujer, ¿vale? Pues fue en una coyuntura que en ese momento no tenía trabajo y dijo, pues yo sé, he trabajado en limpieza y sé el tema administrativo. Entonces se encargó ella de llevar todo.
De emprender.
Eso sí, es. Sí. Poco a poco ir cogiendo trabajos, comunidades, algunas oficinas. Y a base del boca a boca, pues tener cada vez más trabajo. Y Bueno, en ese momento también le surgió la opción de tener un segundo trabajo y lo aceptó. Y entonces ella tenía esas dos cargas de trabajo y yo el mío. A su vez también tuvimos una hija y llegó un momento en el que teníamos demasiados frentes abiertos.
Compatibilizar y, todo, ¿no?
Eso es, y hubo que decidir. Está claro que la hija es lo primero, no lo íbamos a descartar, que nos han ayudado mucho los haitites. Claro. Entonces dejé yo mi trabajo y dijimos, pues vamos a pasarlo a ser SL y me encargo yo. Mantenemos todo lo de limpieza que has hecho tú y empezamos también con climatización, que es más o menos lo que sé yo. Y luego, pues con el tiempo, yo necesitaba que ella me ayudara y pues al final también dejó ya su trabajo y volvió otra vez. O sea, ella la creó, luego pasamos a ser SL y ahora vuelve a estar conmigo porque siempre necesitas una mano derecha en la que confiar.
Hombre. Y si encima es tu mujer que te voy a contar,
para,
¿no, Lorenzo?
Para bien y para mal, porque luego te llevas, cuando entras en casa, claro. Siguen estando ahí el trabajo. Yo hay veces que llego y está con el ordenador y me dice, te tengo que consultar, y yo llego derrotado. Me siento en el sofá y dice, ¿me das 10 minutos? Y luego miro y digo, a ver qué está haciendo aquí la niña. Pues 12 años, adolescente total. Abro la habitación y digo, uff, mejor la voy a cerrar, voy al sofá otra vez, a ver qué me va a contar mi mujer. Sí, sí.
Que a veces pensamos, ¿verdad? Mira qué bien, trabajando, compartiendo vida personal, vida profesional, pero eso también tiene sus problemas. Oye, la evolución, por tanto, de la empresa, lo que nos has contado, pero abarcando otro sector como el de la climatización, al que volveremos más tarde, pero déjame primero que te pregunte, Lorenzo, ¿a qué tipo de clientes os dirigís principalmente? ¿Empresas, comunidades, particulares, de todo?
De todo. Pues lo primero cuando empezamos eran comunidades.
Vale, comunidades pues de vecinos.
Eso sí. Es, a través de las comunidades y de las amistades. Oye, pues tengo un conocido que ha hecho obra necesita? Y quiere limpiar la casa. Uh-huh. Y luego pues haces la obra, igual el uno de los gremios que ha hecho la obra dice, oh, pues si me pasas presupuesto para hacer la limpieza de las oficinas. Y poco a poco, pues así vas creando una bolsa de empresas, de contactos que,
claro,
que te dan una estabilidad.
Uh-huh.
Luego, pues limpiezas también hacemos de conductos de ventilación, de campanas industriales.
Uh-huh.
Entonces, eso requiere maquinaria y cuando pues ya ahorras un poco de dinero, pues dices, pues venga, compro esta maquinaria y ya me puedo meter en esta otra rama del negocio. Y poco a poco vamos ampliando. Tenemos más ideas en
¿de por dónde,
a
¿no?
medio plazo, sí, sí, sí,
sí.
Las empresas de limpieza están muy vinculadas al control de plagas. Entonces, también queremos avanzar por ahí, pero bueno, ahora mismo con las personas que estamos, pues no damos abasto, pues vamos a ir poco a poco.
¿Las personas que estáis, sois dos o habéis ampliado?
En total somos 14, juntando
humano, sí, sí.
Limpieza y climatización, sí, pero aún así necesitamos más gente. Pero claro, hay que ya hemos aprendido que hay que crecer de forma ordenada y ya nos tiramos a la piscina cuando creamos la empresa y ahora hay que ir más poco a poco, que el golpe es más duro. Sí.
Ahora cuando haya mucho agua en la piscina.
Eso
¿no?
es, eso es.
Oye, Lorenzo, me hablabas de la climatización, que esa es una diversificación del negocio. Exactamente, ¿qué hacéis en climatización?
Pues sobre todo lo que hacemos es aire acondicionado, montar aires acondicionados a nivel doméstico o a nivel empresarial.
Bueno, pues cada vez más, ¿no? Porque
claro,
antes lo del aire acondicionado aquí casi en los domicilios era una excentricidad y ahora se va convirtiendo
claro,
en una necesidad.
Es que es eso, ha pasado de ser un lujo a ser una necesidad, algo tan básico como tienes calefacción pero tienes aire acondicionado también. No es para tanto periodo de tiempo como la calefacción, pero esos días que se te ha metido el calor en casa y no puedes estar, pues ahí es cuando te das cuenta de si tienes o no tienes. y tenemos mucha carga de trabajo en eso. Y luego también hacemos otras cosillas también relacionadas, pues ventilación de oficinas, de locales, aerotermias, que también es otra forma de para climatizar. Pero nuestro fuerte en climatización, montar equipos de aire acondicionado, de el split de toda la vida.
Uh-huh. Vosotros insistís mucho en la confianza. Os presentáis así como profesionalidad y confianza en cada servicio. Pero, ¿cómo se construye esa relación de confianza con el cliente, Lorenzo?
Pues cuando vas a hacer el trabajo, pues intentas hacerlo como que fuera para ti. Entonces, hay muchas veces que el cliente te dice, oye, mira, hay que esto no me gusta, esto tal... Y en vez de pues dar una mala contestación o decirle, mira, yo esto ya está, si esto ha pasado por esto, pues te las apañas tú. Pues vas, vuelves, e intentas solucionar los problemas de tal manera que el cliente quede contento. Hay veces que te muerdes la lengua, pero generalmente tratamos con clientes majos, ¿eh? Y que nos entienden. Pero hay veces que sí, que dices tú, mejor no hablo y lo soluciono y ya está.
La limpieza ha cambiado mucho en los últimos años, te pregunto. ¿Hay nuevas necesidades en el mercado?
No, yo creo que no ha cambiado tanto, ¿vale? Lo que pasa es que hay más gente que puede, por ejemplo, en vivienda doméstica, que puede necesitar, sí. Porque nos vamos haciendo mayores y, claro. Y no pueden, ¿vale? Pues antes... yo me acuerdo con mi ama, pues éramos 5 y mis abuelos estaban 7, pues al final entre todos se hacen las cosas. Si esas personas se quedan solas, pues van a necesitar ayuda. En ese aspecto, sí lo hemos notado, las oficinas siempre necesitan. Y luego cosas especializadas, limpiezas de los conductos de ventilación, eso sí, por
sí,
ejemplo,
que
además a raíz del coronavirus pues se tiene un poco más en cuenta. Entonces eso es como ha ido evolucionando, o por lo menos como lo hemos visto nosotros.
Uh-huh. ¿Utilizáis productos o métodos ecológicos? Te pregunto porque... Claro, ahora mismo hay mucha preocupación también por los componentes químicos, por los productos de limpieza.
Sí, sí, sí. A ver, hay veces que tienes que utilizar un producto porque es el que es válido y,
claro.
Y punto, y no tienes más opciones. Pero siempre que podemos utilizamos productos ecológicos. De hecho, tuvimos una línea de limpieza de vehículos a domicilio, en los garajes, y no usábamos agua. Bueno, realmente teníamos un cubo de agua y con un cubo de agua limpiábamos todo el coche. Entonces utilizábamos productos que lo que te permitían era ahorrar agua y eran ecológicos, biodegradables. Lo que pasa que la hemos dejado un poco ahí en stand-by. Igual en algún futuro lo retomaremos.
Uh-huh. ¿Cuál dirías que ha sido el mayor reto que habéis afrontado como empresa? ¿Qué es lo que os han pedido quizá más raro o que te acuerdes ahora?
Uf, cosas raras, que yo sepa, no. Pero muchas cosas a la vez, de tener momentos más o menos que estás tranquilo y de repente... quiero esto, o sea, y tiene que ser para allá y para...
Y juntarse todo, ¿no?
Y entonces dices tú, bueno, a ver, somos los que somos, pero nos vamos a organizar.
Claro.
Pues hay que trabajar de lunes a domingo, se trabaja y te requiere hacer muchas cábalas. Pero cosas raras no nos han pedido. Limpieza, pues hay que limpiar casi de todo. Y en climatización, pues lo normal, lo estándar. Pero eso sí, hay veces que la carga de trabajo es brutal, que te dicen, a mí no me importa que trabajes el domingo. No, sí, ya estamos trabajando los domingos, porque este verano, por ejemplo, tanto para limpieza como para climatización, hemos trabajado muchos sábados y algún domingo.
Fíjate, yo pensaba que los domingos no, y sin
sí,
embargo... Bueno.
Como dicen, el que tenga una tienda, que la atienda.
De cara al futuro, Lorenzo, vuestros objetivos, vuestros proyectos, ¿pasan por eso o pasarían por ir en esa parte de la desinfección, del control de plagas que me decías?
Sí, Sí, esa es una de las cosas que tenemos pendientes. Tenemos un trabajador que ya está cualificado, pero para poder empezar, si no me equivoco, se necesitan dos trabajadores cualificados, uno de nivel 2 y otro de nivel 3. Y en cuanto lo tengamos, pues empezaríamos. Poco a poco también, como los portales, pues poco a poco y sin prisa, pero sin pausa. Pero sí, en a corto plazo, me dices, a final de año no, todavía no. Porque estamos también con la familia, que los ITTs pasan a ITV cada pocos meses. Entonces estamos ahí pendientes, pero a medio plazo sí es nuestro objetivo.
¿Vosotros dais servicio a Bilbao, a Vizcaya? ¿Dónde os movéis?
Pues sobre todo Vizcaya. También hacemos cosas en Guipúzcoa, en Álava, un poco la zona cercana de Cantabria, la zona cercana de Burgos, yo qué sé, pues por ejemplo, la zona del Valle de Mena. Más o menos que te desplaces una hora y cuarto, haces un radio en el que te puedes desplazar una hora y cuarto, pues ahí es donde nos movemos.
Ahí os movéis. Uh-huh. Oye, para terminar, Lorenzo, ¿qué mensaje te gustaría trasladar a quienes todavía no conocen Limpiezas Norsein?
Pues
¿Qué les dices?
Hay mucha gente en el tema de limpiezas que no se atreve a llamar a una empresa porque va a ser caro. Pues prefiero hacerlo con este conocido, esta conocida, que no se preocupen, que nos llamen, que tenemos unos precios económicos, que lo intentamos hacer lo mejor posible y con todas las seguridades, ¿vale? No hay ningún riesgo de que si en algún momento a algún trabajador le pasa algo, pues está cubierto. Entonces nadie se expone. Entonces, pues que piensen eso.
Que se acuerden de vosotros, Limpiezas Norsein, Lorenzo Valdivieso, gerente. Muchísimas gracias.
Un saludo. Gracias a ti.
Que vaya bien, un saludo.
Hasta luego.
Cada lunes a la 1:30 de la tarde en COPE Euskadi abrimos Empresas Vascas, garantía de futuro. Un espacio al talento de hombres y mujeres de todo Euskadi. Emprendedores, empresas, marcas e instituciones comparten con nosotros su experiencia. Los lunes a partir de la 1:30 en Mediodía COPE Euskadi. Contamos contigo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Quizás sea mejor que deje de buscar en el aire la razón. No hay más dura realidad, ni más ley que la verdad, y la dicta el corazón. He pasado por momentos que me dieron mil tormentos, y aquí estamos otra vez, pero vivos al final, dispuestos a todo, mujer. Quiero que sea esta y la mía. Quiero que sea un recuerdo que no olvidaré. Y mientras pasen los días teñidos de azul.
Inconfundible la voz de Carlos Goñi al frente de Revolver. Estamos escuchando y disfrutando de su canción, porque además este próximo jueves 23 de octubre nos van a visitar, bueno, concretamente a los afortunados que tengan entrada para asistir a las 8:30 en el Teatro Victoria Eugenia a su concierto. Es el único concierto que van a ofrecer en Euskadi, así que una ocasión para no perdérselo, después de que, como el propio Carlos Goñi recordará, han pasado 30 años ya de su nacimiento, de este grupo de Revolver.
Oh, yeah. pasado mil años viendo cómo mi madre trabajaba y llegaba a casa siempre tarde, una vez y otra vez, 30 días al mes. Cada noche después de estar ya acostado, la sentía abrir la puerta de mi cuarto, cambió olerme crecer por comer a diario. Por comer a diario. Vi a mis padres correr en busca del dorado. Vi a mis padres luchar cada uno por su lado. Lo mejor de sus vidas, ¿dónde se ha quedado? Quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mi padre luchar contra los elementos, naufragar con su vida contra el muro del tiempo. No tuvo otra oportunidad. Y llegaba a casa con las manos cortadas, de montar con las manos armarios de chapa. No tuvo otra oportunidad. Otra oportunidad. Mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Vi a mis padres correr en busca del dorado, vi a mis padres luchar cada uno por su lado, lo mejor de sus vidas donde se ha quedado, quizás yendo detrás del maldito dorado. Resolver solo todas mis dudas, y hoy 20 años después aún me quedan algunas. La vida sigue y yo también. Y aunque dicen que el tiempo no pasa en balde, cometí mis errores más bien pronto que tarde. No usé su ejemplo en aprender. Y en su propio universo.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Busca siempre la fuente de la información y si no la hay, duda. Te damos las claves en Filtro COPE todos los viernes en COPE más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de COPE Euskadi frente a la desinformación.
¿Te acabas de jubilar o te queda poco para ello? ¿Tienes inquietudes pero también dudas?
No te preocupes porque ya está aquí Altxor, el nuevo servicio público del Gobierno Vasco para ayudarte y acompañarte en la gestión de tus nuevos proyectos e ilusiones. Porque la nueva etapa a partir de los 60 no es una incertidumbre, es un tesoro.
Más información en altxor.eu o en las nuevas oficinas de Bilbao, Donostia y Vitoria. Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico. Gobierno Vasco. Euskadi Berria.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Apenas 9 minutos para llegar a las 2 de la tarde y para que cierre también sus puertas aquí en el Kursaal Donostiarra el evento Inspira Bizitzak, del que te estamos hablando durante todo este mediodía, un evento por el que han pasado casi 2.000 chavales para tratar de discernir, de decidir, de ver qué es lo que van a hacer en el futuro. Así que casi con lazo hemos podido pescar a tres de ellos para que se sienten aquí con nosotros a contarnos cómo ha sido su experiencia. También lo hace la profesora de ellos tres, que es Begoña, todos son del Colegio San Patricio de Donosti, así que gracias por acercaros a los micrófonos de COPE, los cuatro.
Muchas gracias.
Porque ella es Begoña, pero tenemos a Leire, a Unai y Álvaro, que son los alumnos de primero de bachillerato que se han acercado a participar. Begoña, ¿tú es la primera vez que vienes? No.
No, yo la verdad es que estoy viniendo desde la primera edición, o sea que conozco toda la trayectoria.
¿Y cómo los ves? ¿Cómo ves que ha evolucionado esto? ¿Ha habido muchos cambios?
Impresionante.
¿Sí?
Empezamos con un grupo pequeñito, lo que era ciencias. Hace 2-3 años lo empezaron a ampliar a la rama de sociales, humanidades, pero seguíamos allí en Eureka Museo A. Y este año ha sido un salto impresionante, o sea, 2.000 personas de todas las profesiones, de todas las oportunidades y aquí en el Cursal.
Sí, porque hay de todo, porque hace falta de todo, nos lo decía la organizadora desde el principio, es que hacen falta profesiones que no se nos ocurren quizá, la fontanería, por ejemplo, y por qué no, si también sigue haciendo falta. Vosotros, mira, empiezo por ti, Leire, tú venías con una idea ya clara, ¿tú tienes claro lo que quieres hacer, lo que quieres estudiar o no?
Quería estudiar medicina, era una idea que ya tenía y ahora al venir aquí, bueno, me ha gustado mucho la charla de medicina y al venir aquí pues me he dado cuenta de que sí, quiero ir a por ello y a ver, pues solo me queda esforzarme.
O sea, ¿tú te reafirmas?
Sí.
Es que nos contaban antes de una persona que venía pensando, ah, yo quiero estudiar enfermería, y aquí le ocurrió todo lo contrario. Vio que no era para ella el mundo de la enfermería. ¿En tu caso sí?
Sí, yo creo que sí, de momento.
Unai y Álvaro también se han acercado hasta aquí. Yo no sé, en vuestro caso, tú, Unai, por ejemplo, ¿tenías clara una idea o te vas con algo claro desde aquí o con más dudas?
Bueno, yo no tenía mucho claro lo que quería hacer.
Sí.
Sabía que algo relacionado con ingeniería o arquitectura o algo así, pero hoy me ha llamado también la atención algo con el cine, que más, bueno, no sabía de ello y pues me ha llamado la atención.
Uh-huh. Algo en lo que no habías pensado, quizá.
Eso es, por eso me ha llamado la atención. Nunca uh-huh. lo había imaginado, por así decirlo.
Sí, como profesión.
Eso es.
Ajá. ¿Y en tu caso, Álvaro?
Yo, al igual que mi compañero Unai, pues no tenía claro las cosas. Y bueno, venir esto ha ayudado enormemente para ampliar el abanico de posibilidades en cuanto a elegir una carrera o un grado. Y bueno, pues ahora no salgo con menos dudas, pero sí con más opciones a elegir.
Ah, mira, está muy bien eso. Sales con dudas que ya tenías y que es bueno dudar, sí. Pero sí que se te han abierto un abanico de más posibilidades, ¿no? Además, os veo a los tres que tenéis aquí panfletos, es decir, que habéis pasado por los stand a interesaros y a preguntar. ¿Tú dónde has estado, Álvaro?
Pues, bueno, me he interesado por el de geología porque ha sido simplemente el primer stand que he visto que estaba libre y, bueno, ha sido interesante ver que la gente que tiene un espíritu aventurero puede que llegue a ser su carrera y bueno, nos hablaba de cómo se localizan los recursos naturales para luego poder prevenir, por ejemplo, riesgos naturales como puede ser inundaciones o erupciones de volcanes.
¿Y a qué eso no se te había ocurrido?
¿Eh?
¿A qué eso no se te había ocurrido antes?
No, para nada, no se me habría ocurrido.
Bueno, tenéis todavía un año, ¿eh? A ver, que estáis en primero, quiero decir que no tenéis esa presión que sí se ve más en segundo de bachiller, ¿no, Begoña?
Eso es, sí. Tenemos un año para ir pensando, para irles acompañando. Por suerte tenemos muy organizada lo que es la orientación. Disponemos de una persona en el centro y luego todos los tutores. Y ese acompañamiento que empieza en cuarto un poquito, en primero de bachillerato pues ya van a tener charlas, van a venir de centros de FP, de la universidad. Y será en segundo donde ya sea el culmen, porque ahí tener que a principios de año elegir por dónde van a ir, pues es difícil. Así que vamos a ello, vamos a acompañarles.
De todas las maneras, es mucha la presión. ¿Os sentís muy presionados? Porque no solo porque hay que elegir, sino porque se espera de vosotros que acertéis a la primera o no.
Bueno, a ver, a mí siempre me han dicho que no pasa nada si elijo algo y luego me arrepiento o decido cambiar. Entonces, presión por eso, ¿no? En plan, Yo creo que siento más presión por el hecho de que justo lo tengo claro y la carrera que quiero hacer, pues la nota es bastante alta, entonces al final me tengo que esforzar mucho y tal, pero siento más presión que me pongo yo para sacar la nota que la que me pone el resto.
Porque es muy exigente, sí, en este caso, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
¿Y tú, Unai?
Bueno, pues yo, como Leire, tampoco tengo ninguna presión en ese sentido, pero más bien tengo presión de cara a saber lo que quiero hacer con mi vida. Lo que quiero hacer en plan cuando sea mayor, y por eso quiero elegir bien, para no tener que estar cambiando, tener siempre ese principio algo claro.
Ajá. Bueno, por lo menos por dónde, ¿no? De todas las maneras, fíjate que nos decía al comienzo del programa la organizadora de la feria que también hay que perder el miedo a equivocarse, porque a lo mejor, quién sabe, empiezas un camino y luego ves que no, que por ahí no, y te puedes dirigir hacia otro, ¿no? Al final. Eso también se ve, ¿no, Begoña?
A ver, es lo más sensato. De hecho, antes les estaba diciendo una exalumna que me encontré la semana pasada, brillante a más no poder, y me dice, he dejado el trabajo. Y yo, bueno, ¿y por qué lo has dejado? Y dice, no estaba a gusto. Yo quería algo más, quiero más, algo que me dé, y he decidido dejarlo. Ya le dije, mira, la mejor opción es la que has tenido. O sea, siempre hay que ser valiente, analizar y decir, ahora no es el momento para esto, ahora estoy para otra. Entonces, bueno, yo le suelo decir, yo soy bióloga de profesión, pero cuando estaba segundo de bachillerato, de pronto me planteé si hago filosofía y si hago informática, y me encanta todo, pero yo bióloga, que desde los 6 años tengo mis preparaciones de microscopio, o sea que hay que aprender, y por eso ahora les tenemos que acompañar a saber en algún momento decir no y ya está. No ha pasado nada.
Exactamente, que la vida es muy larga. Chicos, que os agradezco muchísimo que hayáis venido aquí. Begoña, Leire, Unai, Álvaro, tenéis todo el curso por delante, el curso que viene también. Gracias. Gracias a los cuatro, ¿eh?
Vale, es que recasco.
Suri, agur.
Gracias.
Agur, agur. Llegamos así a las 2, lo dejamos aquí en el Cursal, y sabes que la radio sigue, así que te queda en la compañía de Mediodía Cope.
Trabajar de técnico de sonido es lo único que he hecho. Mi conocimiento se basa en la experiencia, pero no tengo título oficial. Está difícil.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano, en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.